Y seguimos hablando del Mundial y seguimos vinculados a, desde el Mundial a otros temas. Y la tenemos en línea a Lucía Mayo, habitual analista internacional en nuestro programa, a quien le agradecemos y saludamos. Buenos días, Lucía, ¿cómo te va? Sebastián Soso y equipo de este lado.
¿Cómo estás, Sebastián? Buen día para todos. Excelente día.
Excelente día. Imagino en ese tono de voz también la felicidad por el triunfo de la selección argentina. Así que contanos cómo lo viviste.
Bien, muy en familia, muy acompañada, así que estuvo duro levantarse hoy, pero la verdad que un lindo espectáculo de ver anoche.
Vos sabés que nos planteaba Rodrigo Miró como inquietud, y nos pareció buenísimo, desde el fútbol, por supuesto, poder abordar algunas situaciones y algunas realidades de los países que participan de la Copa del Mundo. Y en esta lógica, quiero preguntarte primero por este rival que tuvimos ayer, que ya hemos hecho el análisis futbolístico y deportivo, pero contanos algo de Argelia, uh-huh. Un poco de su historia y un poco de su realidad hoy.
Vos sabés que estuve indagando un poco sobre algunas cosas que me parecían interesantes de esto, como vos decís, de vincular el fútbol, la geopolítica, las cuestiones de la historia, y creo que estamos presenciando un fenómeno muy particular en este Mundial que tiene que ver con esta idea del espejo inverso. ¿Se acuerdan que el Mundial pasado, o Francia, por ejemplo, suele ser el foco donde cómo ha cambiado la selección, esto de tener tantos jugadores de color que parecerían extranjeros, pero que terminan siendo nacionales franceses? Y este es el primer mundial donde uno de cada cuatro jugadores nació en un país extranjero al que está jugando.
Qué bárbaro.
Y sobre todo las selecciones africanas tienen en su mayoría jugadores que nacieron en Europa, pero que decidieron nacionalizarse o jugar para los colores de sus países, de sus abuelos o de sus orígenes. Y en el caso de Argelia es uno que también me llamó la atención, donde la mitad de sus jugadores, de los 26 futbolistas, 13 nacieron en Francia, pero decidieron nacionalizarse y argelinos y poder jugar para la selección de Argelia. Creo que ahí la perlita o el caso más emblemático es el del arquero, que lo recordamos de anoche y de sus jugadas y de sus errores. Lucas Zidane es el hijo de Zinedine Zidane, este jugador francés tan histórico, que decidió nacionalizarse para la selección de Argelia y poder jugar para ellos, si bien se crió una cuestión esto en la infraestructura futbolística de Europa, en el Real Madrid, jugó para la selección francesa del sub-17 y después, para poder crecer en su carrera, decidió nacionalizarse en Argelia y hoy es el arquero de la selección, ¿no? Pero no es el único. Por ejemplo, Senegal, que es otro de los casos comentados de estos últimos días y de los resultados, también tiene esa particularidad, ¿no? Donde la mayoría de sus jugadores no han nacido en territorio europeo. Lo mismo, el otro para mí dato de color, Curazao, que estuvimos hablando, se habló mucho de Curazao estos días por los resultados de su partido, por el fútbol que hubo también, pero el 90% de los jugadores de Curazao nacieron en Holanda y decidieron nacionalizarse para jugar para esta selección de este país de 150.000 habitantes, ¿no? Entonces estamos ante este fenómeno de un poco de la migración espejo, digo yo, esto donde antes pensábamos que eran jugadores que venían de afuera y hoy por hoy muchas selecciones están recibiendo jugadores criados, nacieron en Europa, en la infraestructura futbolística de Europa, pero que empiezan a representar otros países. Entonces creo que eso es una perlita de color interesante de estas realidades que estamos viendo en estas fases de grupo.
Vos sabés, Lucía, vos sos seguramente mucho más joven que yo, y yo le cuento, le contaba a mis hijas y lo hablo también con algunos amigos, en el año 1978 y también en el 82, en Francia, había un jugador negro llamado Tresor, y era justamente, se destacaba y era lo que se distinguía era porque era el único negro del equipo. Y hoy, cuando ves la formación de Francia, y es al revés, son muy pocos.
Mayoría.
La mayoría son negros. Mirá, y son muy pocos los jugadores franceses que vos conocés como tradicionales de Francia.
Ayer de titular, haciendo memoria rápido, Rabiot, mitad de cancha.
Sí.
Origen 100% francés, para llamarlo de alguna manera, y creo que Teo Hernández, uno de los defensores, después el resto, todos jugadores de color. Sí.
Ahí hay un detalle, que es que lo que creo que nos llama la atención a nosotros es justamente el cambio de la fisionomía. Yo lo veía cuando veía el álbum del Mundial y uno va pasando las páginas y justamente llega a Francia y llama esa atención, pero esos jugadores no dejan de ser nacidos en territorio francés.
Claro.
O sea, no estamos hablando de que son como este ejemplo de que nacieron en Holanda, pero están jugando para la selección de Curazao.
Y el dato, Lucía,
de los suburbios de París.
Claro, es que hay 98 franceses jugando este Mundial. jugadores nacidos sí, en Francia que, como bien decías vos, representan otras selecciones. Francia es el país que mayor cantidad de jugadores nacidos en justamente en ese territorio tiene jugando esta Copa del Mundo.
Y a propósito, perdón, a propósito de lo que decís, Lucía, recién decíamos antes de llamarte a vos al aire, que hoy en las escuelas y estos días seguramente las maestras, los profes están intentando hacer un esfuerzo para que nos interesen los temas de todos los días cuando la gente, los chicos hablan del Mundial, y decíamos, bueno, un ejercicio puede ser este, hablar de temas de todos los días con la excusa del Mundial. Pensaba, por ejemplo, por lo que vos decías recién de las migraciones. Las lenguas que hablan los países que juegan en el Mundial también es una forma de pensar si fueron colonia, colonia de quién. Cabo Verde habla portugués, Curazao habla holandés. Bueno, como esas migraciones también son la expresión de 300, 400 años de países más poderosos o los históricamente poderosos que fueron colonizándonos. Y bueno, pensaba esto, por ejemplo, Cabo Verde, ¿por qué habla portugués? Bueno, fue colonia portuguesa.
Sí, yo fui corriendo a buscarlo de Cabo Verde porque no lo sabía.
Sí, la particularidad de estos nuevos equipos que aparecen es creo que también hay una cuestión re interesante de esto que mencionaban ustedes. Primero, el idioma oficial del Mundial en este momento es el inglés, cuando la mayoría de los países, de las selecciones que están ahí, no hablan inglés. Hay un tema ahí justamente, por ejemplo, muchas de las selecciones, la mayoría habla español en este caso, y no está contemplado como idioma oficial. También creo que otro de los datos de color que a mí me interesó mucho, esto de pensar que la FIFA tiene más selecciones que países tiene la ONU, ¿no? Esto de, y el caso, perdón que volvemos de Curazao porque es muy particular, esto de no necesitas ser un país en términos de soberanía para poder formar parte de la selección. Y otro ejemplo es cuando hablamos del Reino Unido, la cantidad de equipos que están jugando hoy, Escocia, Irlanda, el mismo Inglaterra, y forman todos parte, digamos.
Perdón, claro, o sea, Curazao puede jugar el Mundial, pero no puede estar en la ONU.
No, lo que me refiero es que Curazao tiene un régimen político bastante particular. La ONU son estados, nosotros asociamos, los países que existen en la ONU. Hay más o menos 193 países que forman parte de Naciones Unidas y hay más de 200 selecciones que forman parte de la FIFA. Y uno diría, che, pero no se corresponde esto, país, relación de país con selecciones. Y esto tiene que ver con que la FIFA tiene otro criterio que permite que algunos territorios que tienen determinadas conformaciones y tienen selecciones puedan participar, ¿no? Entonces eso también es una cuestión donde uno habla de cuál es el rol de la FIFA como actor internacional, esto de que termina delineando nuevas fronteras que parecía, digamos, que nosotros conocemos tradicionalmente como los países, y hoy por hoy un país como Curazao, que tiene una relación de dependencia institucional, porque el rey de Holanda influye sobre las relaciones exteriores de Curazao, tiene una selección propia y puede participar, ¿no? Entonces también esto muestra cómo el poder dentro del fútbol tiene otras reglas diferentes a veces al sistema internacional.
Estamos conversando con Lucía Mayo, que es analista internacional, y a partir del Mundial de Fútbol, viendo también algunas cuestiones geopolíticas. Lucía, se está por anunciar, ya se anunció, se está por rubricar el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Irán está atravesando dentro de este Mundial una condición muy particular, porque están los jugadores y todo el staff y el plantel alojados en Tijuana, en México, justamente no pudiendo permanecer en el territorio norteamericano. Decíamos nosotros charlando, che, ¿y este acuerdo de paz determinará de repente que esta condición de los iraníes se modifique? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué pensás de todo esto?
Mira, te digo que no, también hay una particularidad. Estados Unidos está siendo calificado como la sede o el anfitrión más hostil de los últimos años, y lo hemos visto mucho en fotos, las requisas de seguridad. Ajá. Había unas fotos del equipo de Uruguay antes de entrar a jugar, donde estuvo demorado como más de una hora porque estaban haciendo controles de seguridad. Estados Unidos ha puesto, digamos, en la agenda de este Mundial la seguridad como una cuestión prioritaria, ¿no? Y ahí entra Irán en esto de, más allá de este enfrentamiento bélico que estuvo sucediendo, donde marca la cancha y le dice, bueno, los iraníes no pueden permanecer en territorio, los jugadores, la selección no puede permanecer en territorio norteamericano. Ahí México abre la puerta y le da esta especie de asilo futbolístico. Bien. Donde lo que tiene que hacer sí o sí Irán es viajar cada vez que tiene que jugar, porque para su mala suerte, sus partidos son todos en Estados Unidos. Entonces, incluso muchos de los que forman parte del equipo técnico no pueden ingresar ingresar a Estados Unidos por cuestiones de visa, ¿no? Entonces es como, entrena, concentra en México, pero sí, se va a jugar a Estados Unidos, entonces en esta particularidad tan especial. Y esto que mencionás vos, porque bueno, el mundo sigue sucediendo a la par de este Mundial, este viernes en teoría se firmaría este al nuevo alto al fuego, ¿no? Una renovación de lo que venía sucediendo desde el 8 de abril, de decir, bueno, ponemos un, no continuamos más en este enfrentamiento bélico entre Estados Unidos e Irán e Israel, que también es el otro componente, que es un marco de trabajo, ¿no? Acá lo único que se acordó es no continuar con las acciones bélicas, abrir el famoso Estrecho de Hormuz nuevamente y abrir el diálogo para seguir charlando sobre cómo se van a resolver algunas cuestiones, sobre todo de interés de Estados Unidos, sobre el plan nuclear iraní. Pero esto pende un poco de un hilo, hay que ver qué es lo que pasa con Israel, porque Israel sigue en sus acciones militares en el Líbano, que es uno de los territorios de interés que tiene. Entonces, es un momento de tensión, sí creo que es una renovación de esta voluntad de tratar de poner fin al conflicto bélico, pero no sé si estamos hablando de un acuerdo de paz en estos términos, sino de poder. Los efectos económicos han sido tan grandes de este conflicto que están todos empezando a ver que necesitan llegar a algún tipo de resolución, aunque no sea, digamos, una paz firmada para terminar el conflicto, pero sí un alto al fuego, porque los efectos económicos se están sintiendo fuerte y Estados Unidos los está sintiendo mucho sobre todo.
Lucía, en esta especie de clase que estamos haciendo, yo soy el alumno molesto que levanta la mano atrás de todo, no sé si esto va a ser para la clase de la semana que viene o hoy hay tiempo, porque quizás el tema es muy complejo, pero para que entendamos, Rusia hace 2 mundiales que no puede jugar ni siquiera eliminatorias. Organizó 2018, pero está sancionada por la FIFA y la UEFA, no participa de ninguna eliminatoria ni torneo. En términos técnicos, lo que pasa con Rusia, ¿no debería pasar con Estados Unidos también por su situación en Medio Oriente?
Bueno, a ver, entre lo técnico y lo político, qué distancia enorme que hay. Y acá justamente está este punto donde yo les decía, la FIFA también es un jugador, un actor de poder en el sistema internacional compuesto por estos países. Sobre todo, no nos olvidemos que hubo muchos países que presionaron, sobre todo Europa, para no jugar contra Rusia, y esta sanción por la cual no participa de estas competencias internacionales se debe a la invasión a Ucrania en el 2022. Pero por supuesto la vara es de quien la tiene en la mano y hay un doble juego respecto de eso. Muchos están cuestionando el hecho de que si Rusia no juega por haber invadido un país como Ucrania, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Que lleva, hablábamos hasta recién del conflicto contra Irán, ¿no? Pero bueno, las reglas son de quienes los hacen y hoy por hoy Estados Unidos queda fuera de este margen. Por lo menos no pareciera que haya ninguna intención en jugar esa carta, ni siquiera nadie se lo está planteando. No nos olvidemos, creo que ha quedado muy evidenciado el vínculo muy cercano entre Infantino y Trump y cómo se hacen justamente esas reglas del poder, así que Rusia lo seguirá mirando por TV por ahora y Estados Unidos seguirá desplegándose como anfitrión de este Mundial 2026.
Lucía, un gusto conversar contigo, una linda mesa de fútbol, una linda mesa de geopolítica y por supuesto la propuesta para seguir encontrándonos en este espacio que es Río 96.9. Te dejamos un abrazo, gracias por tu generosidad y hasta cualquier momento.
Muchas gracias, seguimos charlando sobre el Mundial que nos va a dar mucho para hablar.
Lucía Mayo, analista internacional, aquí en los micrófonos de Río 96.9.